Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos Palestina por siempre aquí en Radio Universidad de Chile. Camila Hermosa, Camila González se ocupa del tema técnico, de la puesta en el aire de nuestro espacio que hoy comienza con dos invitados que están en el hilo telefónico. Me refiero a Abdi Aité y Estefanía Grijalva. Ellos son de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. La gran cantidad de refugiados que existen a nivel mundial son palestinos. Palestina tiene, creo que casi, prácticamente 5.5 millones de refugiados, campos de refugiados en la misma Palestina, en distintos países árabes. ¿Cómo viven esos refugiados? ¿En qué condiciones? Es muy complicado el tema. Entonces, a propósito de que Estados Unidos ha dejado de aportar o va a aportar muy poco en relación a lo que hacía, en este momento hay un déficit económico muy fuerte para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos y han lanzado una campaña, y a eso se debe la presencia en Chile, que se llama La Dignidad No Tiene Precio. Vamos a saludar entonces en Palestina por siempre a Abdi Aité y a Estefanía Grijalva. Muchas gracias por estar con nosotros, estimado Abdi. Yo sé que tú vas a hablar en inglés y yo te voy a agradecer a ti, querida Estefanía Grijalva, que nos vayas haciendo la traducción de lo que diga Abdi respecto a las preguntas que le formulemos desde Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. De partida, ¿cómo se produce, a propósito de la presencia de ustedes como UNRWA en nuestro país para la campaña La Dignidad No Tiene Precio? ¿Cómo nace? ¿Cuál es la génesis del tema de los refugiados palestinos?
Buenos días a toda la audiencia del programa Palestina por Siempre. Mi nombre es Abdi Aité, soy el director de planificación y líder de la campaña global La Dignidad No Tiene Precio. UNRWA fue creada hace 70 años para proveer asistencia vital a los casi 5.4 millones de refugiados de Palestina que viven en el Medio Oriente, en Palestina, en Líbano, Siria, Cisjordania y Gaza. La agencia provee servicios vitales, tales como educación, salud, seguridad alimentaria, microfinanciación, entre otros, a esta población que, como comentaba inicialmente, ahora es cerca de 5.4 millones de refugiados.
¿Por qué los refugiados palestinos tienen una agencia especial, que es la UNRWA, y no son parte de ACNUR, que es precisamente la agencia que se ocupa de todos los demás refugiados en el mundo? ¿Qué hace especial el tema palestino, estimado Abdi?
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Medio fue creada, de hecho, antes de la Agencia de las Naciones Unidas para del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Por qué? La razón es porque la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció en 1949 la situación especial y tan difícil del conflicto entre Palestina y Israel y la difícil situación que enfrentan los refugiados de Palestina. Y por esta razón consideró que era primordial que exista, que se crease una agencia especial para poder atender a las necesidades de esa población, hasta que una solución sostenible pudiese ser encontrada al conflicto. Lamentablemente, hoy en día, 70 años más tarde, no se ha encontrado una situación duradera a este conflicto, por lo que UNRWA, nuestra agencia, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, continúa existiendo y continúa proveyendo toda esta asistencia crucial a los 5.4 millones de refugiados de Palestina.
Estamos dialogando con Abdi Aité, director de planificación y líder de esta campaña La Dignidad No Tiene Precio, y también nos acompaña haciendo además la traducción, y muchas gracias a Estefanía Grijalva, que es la oficial de alianzas, punto focal de esta campaña La Dignidad No Tiene Precio. ¿Por qué los palestinos, además, una consulta, mantienen la condición de refugiados de generación en generación? ¿Qué ocurre ahí, estimados amigos?
That's a very good question. First of all, because the Palestinian conflict is very
Esta es una buena pregunta. La primera razón de por qué existe todavía esta situación es porque el conflicto palestino es algo muy, muy único comparado a otros conflictos en el mundo. La segunda razón es porque la Asamblea General, que representa a la comunidad internacional, reconoce la situación especial de los refugiados palestinos, que incluyen los refugiados que fueron desplazados en los años 70, pero además sus descendientes. En otros contextos, esta situación de refugio prolongada no ocurre porque las crisis han durado, en función de del contexto, han durado menos en el tiempo, y luego las poblaciones de refugiados han podido restablecerse ya sea en otros países que los han acogido o han podido ser enviados a sus países de origen una vez los conflictos solucionados. Sin embargo, este no es el caso en el contexto de los refugiados de Palestina, puesto que todavía no se ha encontrado esta situación solución duradera al conflicto. Y es por eso nuevamente que UNRWA, nuestra agencia, continúa existiendo y continúa realizando el mandato para el que fue creada, que es proveer asistencia vital a todos estos refugiados de Palestina hasta que esta situación al conflicto pueda ser encontrada.
¿Ustedes podrían hacerle una radiografía a la gente que escucha hasta ahora Palestina por Siempre de lo que significan los campamentos palestinos, tanto en Palestina como en distintos lugares del Medio Oriente? A mí me tocó visitar algunos, precisamente en Palestina, y realmente los encontré, pero en muy malas condiciones, un hacinamiento impresionante. ¿Cuál sería esta radiografía para las auditoras y auditores de nuestro espacio?
Efectivamente, las condiciones de los refugiados palestinos en Palestina y también en otras áreas donde UNRWA opera, que como mencionábamos al inicio, incluyen Siria, Líbano, Cisjordania y Jordania, las condiciones actuales de esta población de refugiados están en su peor momento en los últimos 70 años, cuando fue creada la agencia. Por dos razones. La primera es debido a la falta de un horizonte político, lo cual crea un incremento en la ansiedad de la mayoría de los refugiados de Palestina. La segunda razón es porque, sobre todo en áreas como Gaza y Siria, ahora con el conflicto que ya entró en su séptimo año, enfrentan unas condiciones muy difíciles de vida, cada vez más difíciles de enfrentar. Si tomamos, por ejemplo, el ejemplo de Gaza, que ha sido mencionado por muchos medios de comunicación como lo que se puede traducir como una prisión al aire libre, por todas las condiciones del bloqueo, la situación de la población es muy, muy, muy alarmante. Esto ha creado, entre otras situaciones, un incremento en las tasas de suicidio entre la población y una gran parte de ella tiene una alta necesidad de apoyo psicosocial, que es una también de las áreas que UNRWA, nuestra agencia, provee. Adicionalmente a los desafíos y condiciones difíciles en las que los refugiados de Palestina viven, acabamos de comentar, lo que ahora ha agravado y tiene puede tener riesgos bastante importantes sobre las necesidades de toda esta población es que nuestra agencia UNRWA enfrenta ahora la peor crisis financiera de su historia debido a los recortes de financiamiento que hemos tenido en los últimos meses. Es por esto que justamente ahora, ya con las difíciles condiciones de toda la población de refugiados de Palestina que ya existían antes, como lo comentaba, es incluso ahora mucho más difícil poder seguir apoyándoles. Y esto es porque UNRWA es la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, es el principal proveedor de asistencia vital a toda esta población. Entonces es por eso que hoy, con mucha más razón, la situación de toda esta población de refugiados se ve amenazada.
Uno de repente, estimado Abdi Estefanía, de la UNRWA, Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, siente que la ayuda que se le entrega a Palestina y los palestinos, por ende, es solamente para la sobrevivencia y no hay un catalizador que apunte al desarrollo de Palestina y su gente.
actually to answer that question.
La agencia, nuestra agencia provee justamente no solamente asistencia humanitaria, sino también apoyo en términos de desarrollo a toda la población de refugiados que servimos, los 5.4 millones que mencionaba inicialmente. La agencia ha estado proveyendo, por ejemplo, educación a más de medio provee actualmente educación a más de medio millón de niños en las cinco áreas donde operamos. Esto es algo muy importante, puesto que esta educación que se provee a través de las más de 700 escuelas de UNRWA que tenemos en las cinco áreas donde operamos, esta educación les permite desarrollar herramientas y capacidades que en el futuro les permiten les permitirá ser productivos y poder contribuir a la economía de Palestina. Además de la educación, proveemos también formación vocacional a más de 2.000 personas, lo cual también beneficia a sus familias. Y adicionalmente, UNRWA tiene también un programa de microfinanciación que beneficia también a miles de familias en Palestina. Adicionalmente, y esto es algo muy importante mencionar, UNRWA emplea a más de 30.000 personas. UNRWA es la agencia más grande de las Naciones Unidas en Oriente Medio, y es importante mencionar aquí que más del 95% de los empleados de UNRWA son refugiados de Palestina, ellos mismos. Esto es algo muy importante, puesto que a través de por esta situación, no solamente los empleados que trabajan en la organización, sino también sus familias se benefician también de los servicios de la agencia, pero también del hecho de que muchas de las, sobre todo, cabezas de familia que mantienen o apoyan a familias enteras y extendidas, trabajan directamente con la agencia.
Lo decía yo en un comienzo, la difícil situación que viven hoy los refugiados palestinos y ustedes que se ocupan de esta situación, la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Ahora con lo que ha hecho Estados Unidos de quitar el apoyo o reducirlo a expresiones mínimas, todo esto precisamente es lo que obliga a que nazca esta campaña La Dignidad No Tiene Precio.
Yeah, sure. So the decision of
Efectivamente, la decisión del gobierno de los Estados Unidos fue muy abrupta, no nos la esperábamos en absoluto, y efectivamente contribuyó a reforzar la crisis financiera que ya la agencia tenía anteriormente. Es por esto que fue lanzada la campaña denominada La Dignidad No Tiene Precio, con dos objetivos. El primero es incrementar el apoyo de los gobiernos, que son nuestros principales donantes a través del mundo, incluido Chile, que ha venido apoyando a la agencia por décadas. El segundo objetivo de la campaña es también expandir las contribuciones del sector privado que incluye no solamente a las compañías, sino también a los individuos, a las personas, en el público en general, y fundaciones, ONGs, entre otros. Al momento, desde el momento en que se lanzó la campaña, que fue a finales de enero, hemos trabajado muy fuertemente para poder movilizar los recursos necesarios y poder cerrar la brecha financiera que era de cerca en ese entonces de $400 millones, debido a todos los esfuerzos que la agencia ha hecho en alianza con muchos socios y muchos actores. Se ha logrado al momento movilizar casi la mitad de esto, $200 millones, principalmente de gobiernos que han decidido continuar apoyando a la agencia. La agencia está muy comprometida en seguir reforzando realizando todos estos esfuerzos para poder movilizar todo el resto de financiamiento que requerimos para seguir proveyendo todos esos servicios vitales a los refugiados de Palestina. Es por eso que, por esta razón que estamos aquí en Chile, principalmente para poder conectarnos con actores del gobierno, que como mencionaba antes, Chile es uno de los países de la región que ha apoyado a UNRWA financieramente por varias décadas. Pero la segunda razón también es para poder establecer enlaces y alianzas con actores de la comunidad palestina en el país de Chile. Aquí es importante mencionar que Chile acoge a la comunidad palestina más grande afuera del Medio Oriente. Entonces es por eso que para la campaña Chile es uno de los países más importantes.
Estimado Abdi, estimada Estefanía, ¿cuánto dinero necesitan hoy ustedes como UNRWA y cuál es el aporte real que hoy hacen los países árabes al tema de Palestina?
That's a very good question. So on the question of,
muchas gracias, son muy buenas preguntas. Con respecto a la primera, concretamente el monto de dinero que la agencia necesita ahora mismo es de alrededor de 200 millones que tenemos de dólares que tenemos que movilizar hasta el fin del año. De lo contrario, es posible que, y esperamos que no, decisiones muy difíciles deban ser tomadas. En los últimos 70 años, UNRWA ha estado bastante comprometida con continuar y ha buscado la forma de movilizar los recursos y el apoyo de gobiernos y otros actores a través del mundo para poder continuar proveyendo todos estos servicios vitales a los más de 5.4 millones de refugiados palestinos. En cuanto a la segunda pregunta, desde que la campaña fue lanzada al inicio de este año, de los 200 millones que comentábamos anteriormente que han sido movilizados al momento, en la mitad de la brecha financiera, 150 millones han sido contribuidos por tres países árabes, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Esto representa el 75% del dinero que ha sido movilizado hasta el momento y demuestra el gran compromiso de estos países árabes con la situación de los refugiados de Palestina y con el mandato de la agencia, lo cual es bastante importante. Adicionalmente, a través de la campaña hemos podido visitar varios países en el Medio Oriente y en otras regiones en los que hemos podido notar el gran compromiso, muy fuerte compromiso de muchos gobiernos alrededor del mundo, unos con posibilidades o capacidades de apoyo más amplias que otros, pero definitivamente UNRWA, la agencia, ve y agradece mucho por todo el compromiso que ha visto reflejado en todas las visitas y todas las actividades que hemos realizado con socios.
Por último, Abdi Ainté, director de planificación y líder de esta campaña, la gente que quiera colaborar, que se interese, que quiera conocer más, ¿cuál es el camino más expedito, más rápido?
Thanks for that very good question.
Sí, por supuesto. Muchas gracias por esa muy buena pregunta. Efectivamente, y es la razón por la que estamos aquí en Chile, para intentar establecer lazos con la comunidad chilena y con la comunidad palestina que reside aquí en Chile. Diría yo que hay tres formas principales de apoyar. La primera es uniéndose a la campaña. Esto se puede hacer a través de nuestra página web, que es la siguiente, UNRWA, el nombre de la agencia, .org/join, o simplemente unra.org. Y en la página principal de la agencia hay un link a través del cual las personas se pueden unir a la campaña proveyéndonos sus nombres y su email. A través de esto, esto es una forma de estar conectados con la campaña, entender qué está pasando, cómo van evolucionando las distintas iniciativas que se están llevando a cabo a través del mundo, y también les permite recibir información sobre diferentes formas en las que pueden apoyar. Una segunda forma de apoyar es apoyando a las entidades palestinas que están establecidas aquí en Chile, que tienen también proyectos de apoyo en Palestina. Esto es algo muy importante, puesto que todas estas entidades ya tienen programas, ya sean en el ámbito de la educación, de la salud, y ya tienen mecanismos existentes para poder ayudar a apoyar a Palestina. Y a través de esto, y es algo que estamos explorando, es cómo UNRWA puede asociarse o colaborar con todas estas entidades que ya existen en el país, para poder establecer una alianza con ellos y poder reforzar el apoyo a los refugiados de Palestina. La tercera forma en la que las personas pueden apoyar, haciendo lobby ante el gobierno o ante los tomadores de decisiones, para que el gobierno, en la medida de las capacidades que tenga, pueda continuar apoyando a la agencia a través de contribuciones financieras e incrementando estas contribuciones financieras las cuales es bastante importante porque las contribuciones que recibimos de los gobiernos al presupuesto central de la organización es lo que permite financiar los servicios vitales que mencionaba al inicio, como la educación y la salud. Entonces, esa es otra forma de poder apoyar a la campaña.
Solo agradecerle a la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, y esta campaña, La Dignidad No Tiene Precio, por esta conversación hoy en Palestina por Siempre, un pueblo que necesita el compromiso internacional. Gracias una vez más a Abdi Ainté, director de planificación, y Estefanía Grijalva, oficial de alianzas de la UNRWA, y esta campaña, La Dignidad No Tiene Precio.
Primeramente, quisiera agradecerle mucho por la invitación a participar en esta entrevista en su programa. Quisiera también saludar a toda la audiencia y también quisiera mencionarles, hay muchas cosas que ellos pueden hacer para apoyar a la campaña y a UNRWA y a todos los servicios que proveemos a estos 5.4 millones de refugiados. Ya las mencionamos antes, pero nuevamente les invito a establecer contacto con su gobierno, con los tomadores de decisiones para seguir promoviendo, para que puedan seguir promoviendo acciones y reforzando las acciones de apoyo a Palestina. Y más allá de los actores del gobierno, también a otros actores de la sociedad civil y del sector privado que pueden apoyar a realizar acciones en apoyo a la población de Palestina. Y nuevamente les agradezco mucho por esta invitación y esperamos tener la oportunidad de participar nuevamente en una ocasión en el futuro.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
¡Qué relajo! ¡Qué tranquilidad! Casas Los Grillos, casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas en un entorno único como es el que ofrece el Cajón del Maipo a metros del Centro Invernal Lagunillas. Casas Los Grillos, más 569-3353-5133, más 569-3353-5133.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo, Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Andrea Anais, Palestina por Siempre.
Queridos amigos de Palestina por Siempre, me imagino que muchos de ustedes estarán en modo fútbol, yo también. Pero como no solo de fútbol vive el hombre, les cuento que nuestro maratonista palestino, Mohamed Al-Qadi, ha culminado exitosamente la Maratón de Estocolmo, llevando, por supuesto, el emblema de Palestina en su pecho, en su uniforme. Y ustedes sabían que cuando, César, yo te contaba antes, cuando Mohamed Al-Qadi, cada vez que va a una maratón, nuestro maratonista palestino, cada vez que participa, va con la bandera palestina así como enganchada en la espalda, entonces con la velocidad que va corriendo y todo, la bandera flamea toda la maratón, toda la maratón, toda la maratón, y lo enfocan las cámaras y se ve maravilloso. Muchas gracias, Mohamed Al-Qadi, por el esfuerzo, por haber terminado esa maratón agotadora, esa y muchas más, hoy en Estocolmo. Así que, felicitaciones, qué rico ver la bandera de Palestina en un evento deportivo de esta magnitud, qué bueno por Mohamed Al-Qadi, que llega a todos estos lugares con tremendo esfuerzo, y no me refiero solamente a lo físico, sino que también a tremendos esfuerzos para lograr entrenar, lo monetario, para qué decir, cuando hay tanta necesidad en Palestina, o sea, imagínense en qué lugar de prioridades queda el deporte, y en este caso, un maratonista, que más encima es un deporte individual, y eso por supuesto que le implica un desafío mayor. Como al principio de esta nota dije que estamos en modo fútbol, ustedes se acuerdan que la semana pasada estábamos tan contentos porque se había cancelado ese partido amistoso entre la selección argentina de fútbol y la selección israelí en Jerusalén, un partido amistoso que no tenía nada amistoso. Bueno, seguimos muy contentos y vamos a darle seguimiento a esta noticia. A mí me carga cuando de repente uno escucha noticias en la tele o en la radio y como que queda metido con una parte y después nunca más hablan del tema. No, hay que darle continuidad. Bueno, como ustedes saben, se canceló el partido, este amistoso de Argentina con Israel previo al inicio de este mundial que ya empezó. Entonces se canceló porque hubo mucha presión en redes sociales, desde grupos pro derechos humanos, no solamente palestinos, sino que absolutamente internacional. O sea, los jugadores fueron absolutamente avasallados en las redes sociales con ese hashtag que tanto usamos nosotros, que decía Argentina no vayas, y que después se convirtió en hashtag Argentina no va. Bueno, otra cosa que les quiero comentar es que tengo tanta información que voy a hacer como un compilado de cortos. Pero otra cosa que les quiero comentar es que la próxima semana son las elecciones de la Federación Palestina de Chile. La Federación Palestina elige, la comunidad más bien, elige al nuevo directorio de la Federación. Las elecciones serán los días 22, 23 y 24 de junio. Y este año tiene una novedad, sí señor, porque se realizará un proceso eleccionario en todo el país donde debutará un sistema electrónico que permitirá que la elección sea rápida, transparente, democrática y abierta. Y por supuesto que los resultados puedan verse en línea. Este es un esfuerzo que ha hecho la Federación por fortalecer la construcción de una comunidad sobre bases sólidas de democracia y que transparentan, y que en el fondo eso solamente favorece los objetivos de la organización misma. Así que esto es súper importante, César. Yo creo que muy importante el esfuerzo que la Federación ha hecho para llegar con este voto electrónico a muchos más electores palestinos para que elijan a quién va a liderar nuestra comunidad por este próximo periodo. Ya les dije, las elecciones son 22, 23 y 24 de junio. Muy importante, para aquellos que no están tan familiarizados con la alfabetización digital, como mi socio que está aquí al lado, van a haber lugares donde se puede ir a votar. Estos lugares no van a tener una urna, van a tener también un sistema, un computador, con alguien que les va a ayudar y les va a indicar cómo tienen que votar, que va a ser un vocal de mesa que los va a ayudar para quienes no se manejan con un voto electrónico. Pero el que sí puede hacerlo tiene que remitirse directamente a votar. Para más información, por favor visiten el www.federacionpalestina.cl. Ahí en la página de la Federación están todas las instrucciones para poder votar la próxima semana. ¿Qué más está ahí? Por supuesto, los candidatos. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Será que conocemos a alguno de los candidatos? ¿Los conocemos a todos? ¿Este me gusta, este no me gusta? Todo eso en el www.federacionpalestina.cl. Hace un par de días atrás, el día 15, sí, fue el viernes pasado de hecho, terminó el sagrado mes de Ramadán y quería cerrar este pequeño bloque mío con una reflexión que nos deja, bueno, el mes de Ramadán es el sagrado mes de los musulmanes y deja en realidad muchísimas reflexiones, pero yo seleccioné una que me pareció muy bonita, muy conmovedora y muy para pensar. Como ahora estamos en horario de almuerzo, me parece que a lo mejor podría ser como un proverbio para comentar en la sobremesa. Y dice así: lo que les voy a decir ahora es un recordatorio de Ramadán, específicamente el que tuvo lugar el día 25 del sagrado mes de Ramadán, y que es de Ali ibn Abi Talib. Y dice así: un momento de paciencia durante un momento de ira previene mil momentos de arrepentimiento. ¿Otra vez? Bueno, aquí va de nuevo. Mucha concentración. Un momento de paciencia durante un momento de ira previene mil momentos de arrepentimiento. Me despido con este proverbio musulmán en conmemoración al mes de Ramadán que recién ha culminado. Un abrazo fraterno a nuestros amigos musulmanes, a la comunidad musulmana de Chile, que es mucho más grande de lo que muchos podríamos pensar, una comunidad incipiente, tremendamente importante, no solamente en Santiago, sino también en regiones, con mayor énfasis todavía en el norte de nuestro país. Ahí ha crecido muchísimo la colectividad musulmana, así que un abrazo para ellos en este mes de Ramadán que culmina, que ya culminó. Y por supuesto, para todos los que nos están escuchando aquí en Palestina por Siempre, les dejo un abrazo. Todos los días conectados a través de las redes sociales, a través de nuestra cuenta en Twitter, que es el @propalestina. Un abrazo, los quiero.
décadas de exilio y ocupación en una hora de conversación y análisis profundo. Palestina por siempre.
Palestina por siempre, somos Radio Universidad de Chile. Como siempre nos vamos, bueno, donde se está desarrollando el Mundial, está un poquito más lejos que Palestina, a 14.000 kilómetros de nuestro país. Palestina está a 13.000, allí se encuentra nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid. Querido Javier, un gran abrazo para ti, muy buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Saludos allá en Chile.
Esta ha sido una semana, ¿en qué parte de Palestina te encuentras?
En Ramallah.
Perfecto. Esta ha sido una semana donde se ha debatido una vez más, no sé con cuál implicancia, con cuál fondo, con cuál fuerza, el tema palestino en Naciones Unidas, si nos puedes dar un poco más de contexto.
Tiene que ver con, a ver, mucha gente se pregunta en sus casas qué pasa cuando Estados Unidos o cualquier país, en este caso miembro del Consejo de Seguridad, miembro permanente, veta una resolución. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene en teoría el mandato de velar por la paz y la seguridad a nivel mundial. Países como Estados Unidos, cuando vetan constantemente resoluciones que apuntan hacia la paz mundial, partiendo por el caso de Palestina, lo que hacen simplemente es ir en contra de ese mandato. Y por ende, lo que muchas veces se puede hacer, según muchos mecanismos, es cuando se rechaza algo en el Consejo de Seguridad, llevar aquello a la Asamblea General de Naciones Unidas. Ya se había debatido en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución propuesta por Kuwait, que es un miembro no permanente del Consejo de Seguridad para la protección de los civiles palestinos que viven bajo ocupación israelí en virtud de las masacres cometidas por Israel en la Franja de Gaza y otras acciones cometidas por la ocupación. Fue vetado por los Estados Unidos. Estados Unidos a su vez propuso su propia resolución en un tema histórico. Nunca se había dado en el Consejo de Seguridad de la ONU que un país ponía una resolución y solo lograba un voto, el voto propio, el de Estados Unidos. Y con ese fracaso diplomático de los Estados Unidos, pero que le sirvió para poder llevar a cabo la protección de los civiles palestinos, Palestina, en conjunto con una serie de países cercanos, deciden llevar este tema a la Asamblea General, que fue lo que se votó, la protección de los civiles palestinos que viven bajo la ocupación israelí.
¿Y eso qué significan entonces?
Bueno, significa simplemente reafirmar el derecho palestino o el punto uno, significa reafirmar las provisiones del derecho internacional humanitario. Ese es un tema importantísimo, no necesariamente en cuanto a cuáles van a ser los efectos reales sobre el terreno, sino que en cuanto a lo que la responsabilidad internacional implica. Derecho internacional humanitario, como comentábamos hace unos programas, tiene que ver con todas las disposiciones que pone el derecho internacional, en este caso para una situación de ocupación militar. Estamos hablando en este caso particular de Palestina, responsabilidades de la potencia ocupante, en este caso Israel, para con la población ocupada, que en este caso es el pueblo palestino. Eso, evidentemente, acá no estamos hablando de que van a entrar fuerzas de Naciones Unidas, porque para eso se necesitaría un acuerdo del Consejo de Seguridad. Pero sí es importante reafirmar el derecho. Mucha gente se pregunta, ¿pero qué tan relevante es aprobar resolución tras resolución si ninguna es implementada? Eso, digamos, es un comentario que se puede escuchar de forma común, pero también es cierto de que esas resoluciones terminan reafirmando el derecho del pueblo palestino, generación tras generación. Es lo que no agotan los derechos palestinos, y por ende es muy importante seguir discutiendo y que los países asuman sus responsabilidades bajo el derecho internacional, y particularmente en este caso el derecho internacional humanitario.
Javier Abueid está en Palestina, es nuestro corresponsal, hacemos Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. En definitiva, lo que está pidiendo Palestina es que exista gente que proteja a la población civil palestina cuando se producen, por ejemplo, hechos como los que desgraciadamente hemos tenido que presenciar, ver y saber los últimos viernes en la Franja de Gaza.
Claro, el tema que se... A ver, hay muchos conceptos en derecho internacional que Estados Unidos ha querido utilizar en cualquier parte del mundo menos en Palestina. Uno de ellos es la responsabilidad de proteger, y que tiene que ver con el hecho que si es que uno ve una agresión sistemática en contra de una población civil, la comunidad internacional debe responder al respecto. Acá no estamos hablando solamente, y no hay que separar el tema de Gaza con el tema del resto de Palestina. Acá hay una agresión constante por parte de la potencia ocupante en contra de la población bajo ocupación militar. Y eso evidentemente que tiene consecuencias. Ahora, el tema es que Israel no paga esas consecuencias frente a la comunidad internacional. Nadie discute que hayan sanciones en contra de Israel, a pesar de que lleva violando sistemáticamente sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario por los últimos 51 años, desde la ocupación de 1967. Y por ende, Palestina, claro, está buscando esto. Hay un detalle interesante en todo caso, de que el lenguaje utilizado en Naciones Unidas esta semana es un lenguaje relativamente nuevo en cuanto a hacer operativas las resoluciones, que es un tema importante. Por muchos años las resoluciones simplemente reafirmaban los derechos. Estas resoluciones están ya llamando a que haya mecanismos más operativos. Ya hay países que son muy vocales al respecto. En la semana antepasada se eligieron los cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que comienzan en enero del 2019. Hay que dejar muy claro, por ejemplo, que Sudáfrica, que es uno de los aliados más importantes que tiene Palestina a nivel mundial, fue elegido, y seguramente de la mano de Sudáfrica, por lo menos por los próximos 2 años, se van a llevar a cabo una serie de discusiones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no solamente van a hablar del derecho de los palestinos o de los derechos, sino que también cómo operacionalizar y los derechos del pueblo palestino, y lo otro que se pide, evidentemente, que es que Israel se haga responsable de sus violaciones sistemáticas al derecho internacional y las resoluciones de la ONU.
Israel, cuando da, no siempre lo hace, algún tipo de explicación por lo que ocurre en Palestina, la situación que vive el pueblo palestino, que es tan apremiante, se entiende, siempre habla de su seguridad, de la seguridad. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, Javier Abouaid, llevándote a otro plano, el muro que está en toda Palestina, ¿tiene que ver con la seguridad israelí? Pues yo entiendo que ese muro no separa a Palestina de Israel, separa a palestinos de palestinos. Los famosos checkpoints, que son tan humillantes para la población palestina cuando tiene que trasladarse de un lugar a otro, estos puestos de control que te hacen dar una vuelta, que es terrible, en un lugar que podrías llegar en 3, 4, en 20 minutos tienes que demorarte una hora y media. Cosas por el estilo. Y también lo de Hamas, que normalmente nombra Israel. Dice que Hamas es el causante de lo que vive el pueblo palestino. ¿Cómo se entiende todo esto? ¿Cuál es el análisis que se hace ahí internamente en Palestina?
Bueno, a Israel se le olvida todos los esfuerzos que hizo en la década del 80 para ayudar a Hamas, para poder dividir a los palestinos entre seculares y religiosos. Se le olvida el gran rol que tuvo Israel mismo en la creación de Hamas, que después se le haya escapado de control, es otra cosa. Pero suena a una historia repetida en otras partes del mundo también, y por decir que el tema palestino parte, como lo conocemos hoy, en 1948, 40 años antes de la creación de Hamas. Pero Israel tiene un talento que es notable, y que yo creo que sus cabezas comunicacionales son realmente inteligentes, pero quienes se creen en el discurso de Israel son realmente enfermos. Es decir, el hacer creer de que un pueblo bajo ocupación, que a lo sumo tiene armas ligeras y no muchas por lo demás, es un peligro para la existencia de una potencia nuclear como Israel, que tiene la tercera fuerza aérea más importante del mundo, uno de los ejércitos de tierra más grandes, más poderosos que todos los ejércitos de la región en su conjunto, es realmente algo notable, pero también enfermizo poder creer que ese pueblo bajo ocupación es un peligro para la existencia del Estado. Israel no defiende, no defiende su seguridad, defiende la seguridad de la ocupación, que es una cosa completamente distinta. Por cuanto Israel, evidentemente, que tendría derecho, bajo el derecho internacional, a defender a su población en Tel Aviv, en Haifa y en lugares que son reconocidos como parte de Israel. Pero acá lo que sucede es que se construye un muro que no divide Israel de Palestina, como tú muy bien decías, sino que divide a palestinos de palestinos. El 88% del muro está construido en territorio palestino y no dividiendo a israelíes de palestinos. Y prácticamente entre el 80 y el 90% de los puestos de control israelíes en territorio ocupado se encuentran dividiendo a palestinos de palestinos y no a palestinos de israelíes. Y por ende, acá se habla principalmente de la seguridad de la ocupación. Pero si se va a tocar el tema de la seguridad, simplemente viendo los números de muertos, viendo los números de heridos, viendo los números de destrucción de propiedad, de confiscación, de expropiación, etcétera, quienes realmente necesitan seguridad son los palestinos. Y por ello es que la diplomacia palestina en Naciones Unidas ha impulsado esta semana, una vez más, el concepto de la protección de los civiles palestinos viviendo bajo la ocupación israelí. Acá muchas veces se habla de queremos que haya un Estado palestino libre y un Estado de Israel seguro. No, no, pero si la seguridad no es solamente propiedad de Israel, acá los palestinos son los que primero necesitan de poder protegerse de la brutalidad de la ocupación israelí.
Javier, te quiero llevar a un tema que es bastante más agradable. Uno ha leído, ha conversado con mucha gente que hablan del buen nivel de la educación en Palestina, a pesar de lo que significa vivir bajo una ocupación. Pero yo jamás pensé, quiero que me confirme o no, lo que leí esta semana, que una universidad palestina estaría entre las mejores del mundo, la Universidad de Birzeit. Por favor, danos contexto.
El tema de la educación en Palestina es un tema muy relevante. Acá, por ejemplo, hay cosas que la gente no conoce mucho afuera. El colegio en Palestina más antiguo que aún funciona, digamos que aún está en funcionamiento, data de 1598, que es el colegio de Terra Santa, que queda a un costado de la iglesia de la Natividad en Belén, que fue iniciado por monjes franciscanos ya en esa fecha. Pero el tema de la educación superior en Palestina fue principalmente parte del periodo post-Nakba, post-catástrofe de 1948, y la educación fue utilizada evidentemente como un vehículo de resistencia del pueblo palestino. Mucho se criticaba, por ejemplo, la generación de los hijos de los que fueron derrotados en la Nakba de 1948, criticaban el hecho de que la población era una población muy sencilla. Había una élite muy bien educada, sobre todo en Gran Bretaña, en Francia, pero también en la Universidad Americana de Beirut o la Universidad Americana del Cairo, que era una élite extremadamente bien educada, pero la población en general eran campesinos, eran canteros, eran obreros, que no tenían mayor educación. Y por ende sus hijos, desde el exilio, desde los campos de refugiados, asumen como un desafío el poder ser educados. Y es por eso que, por ejemplo, ya el día de hoy, el pueblo palestino tiene uno de los porcentajes de doctorados per cápita más alto del mundo, no solamente del mundo árabe, y el porcentaje de alfabetización en Palestina es prácticamente un 98%, es de los porcentajes más altos dentro de la región. El caso particular de la Universidad de Birzeit es una aldea que se encuentra a unos 10 kilómetros al norte de Ramallah, es una aldea principalmente cristiana, pero que se transformó con el tiempo en una ciudad universitaria. Birzeit es una, quizás lo sea con más tradición en Palestina, fue iniciada el año 1973 y por ahí se educaron la gran mayoría de los que fueron las cabezas de la primera intifada en Palestina, y entre sus profesores, por ejemplo, destaca Hannah Arendt, digamos gran nombre, Hannah Nasser, muchas personas que, incluso Mohamed Barghouti, que fue hoy líder de Al-Fatah en las cárceles israelíes.
Javier, disculpa que te interrumpa, ¿esto equivale, la Universidad de Birzeit vendría a equivaler a nuestra Universidad de Chile en Palestina?
No, porque no tiene el carácter de público, digamos. Es más barata que la Universidad de Chile en muchos casos. En la educación palestina se paga, pero es mucho más barata que en Chile, pero no existe la única universidad pública que existe en Palestina. Existen un par de universidades, una en Gaza y otra que es una cadena de universidades en Cisjordania, que se llama la Universidad de Jerusalén Abierta, pero que no son universidades que se caracterizan mucho por su alto nivel. En el caso de la Universidad de Birzeit ha podido caracterizarse por muchas cosas, particularmente por su escuela de ingeniería, que es una de las más importantes de la región, también por su escuela de derecho, que es una de las escuelas más importantes, y en el caso de periodismo, también vendría a ser quizás la escuela más importante en Palestina. Pero también, evidentemente, que la Universidad de Birzeit tiene que lidiar con todas las dificultades que impone la ocupación israelí. El hecho de que, por ejemplo, ellos no puedan tener profesores extranjeros dentro de la universidad, por cuanto Israel no garantiza visados para ellos. Y por ende, muchas veces lo que hacen es traer profesores por espacios de 3 meses, que es lo máximo que pueden tener como visas de turistas, pero no pueden hacer un semestre completo. Han habido muchos profesores que han querido ir a Birzeit para dar clases y no los han dejado ingresar. uno de los casos más importantes, el intelectual judío norteamericano Noam Chomsky, al cual se le negó la entrada en el puente Allen por parte de fuerzas de ocupación israelíes, y también el caso de los estudiantes. Es decir, la Universidad de Knesset solía recibir muchos estudiantes de la diáspora palestina. Hoy en día muchos se asustan de no poder llegar por las deportaciones de Israel. Las clases para estudiantes internacionales se han reducido de un semestre a 3 meses por la misma razón de los profesores, y los estudiantes de la Franja de Gaza, que en algún momento llegaron a ser prácticamente un 30% del estudiantado en Knesset, hoy en día se ha reducido a cero debido a las restricciones impuestas por la ocupación israelí.
O sea, con lo que tú estás diciendo, que una universidad palestina esté entre las mejores del mundo, es para celebrarlo, pero con cama, petaca y globos también.
Es heroico. Y puede sonar un poco a lo mejor cliché, pero para los estudiantes que están escuchando, digamos que valoren su libertad y que valoren, las condiciones en las cuales pueden estudiar, que no son para nada las condiciones que tienen los estudiantes palestinos. De hecho, hace un par de meses ingresaron, comandos israelíes vestidos de civil para arrestar al presidente del centro de estudiantes, del centro de la Federación de Estudiantes la Universidad de Knesset, disparando a mansalva a plena luz del día con un campus lleno de estudiantes. Esas son las realidades que tienen que vivir estos estudiantes de la Universidad de Knesset, que son aproximadamente 12.000 estudiantes. Es una universidad realmente hermosa, un campo, el campus que tiene dos campus, uno en Ramallah muy pequeño y otro en Knesset, que es realmente muy bonito, y que yo personalmente creo, sin ser un experto en educación, que han llegado a lo máximo que podrían llegar en las actuales condiciones. Uno se pregunta si es que la Universidad de Knesset logra meterse entre las universidades más altas, no solamente del mundo, pero particularmente en nuestra región, en estas condiciones. ¿Qué sucedería si es que la universidad tuviese libertad de poder recibir los profesores que quisiera, los estudiantes que quisiera y la ayuda que pudiese llegar?
Javier, hoy día estamos haciendo Palestina por Siempre, Día del Padre. ¿Este tipo de fechas en Palestina tiene algún tipo de connotación? ¿El padre, cómo es la figura del padre dentro de la sociedad palestina? Aprovecho de consultarte.
Son fechas más occidentales que nada, digamos. Acá no se le da mucha trascendencia ese día. Y creo que cuando se celebra en Palestina tampoco coincide con la fecha del Día del Padre en Chile. Creo que hay 2 días del padre, 2 días de la madre. No sé cómo se va armando el Día del Padre acá. Pero no son temas centrales, y hay que entender que también el tema del consumismo en Palestina, si bien ha llegado en ciertos sectores de la sociedad, no es un tema que trascienda. O sea, a lo mejor se da en algunos sectores de Ramallah, algunos sectores de Belén, pero no es una cosa que suceda en absolutamente todos lados. O sea, evidentemente que el padre como figura tiene un rol central dentro de la familia en Palestina, pero así como el día del consumismo que se vive en Chile, claro. Eso es algo que no existe.
¿Las tarjetas de crédito reventadas existen en Palestina también o no?
Es un tema importante. Acá existen muchas deudas de la gente. Existe un sistema bancario que funciona muy bien, pero que también implica que hay mucha gente endeudada. Esto tiene que ver también un poco con los experimentos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, del cual Chile y ahora Argentina saben bastante bien, y hay mucha gente, claro, uno viene a Palestina, muchas veces ve muchos apartamentos nuevos y ve muchos coches en las calles, pero la realidad es que la gran mayoría es gente que está pagando a los bancos. Hay gente, y bueno, y la gran mayoría de ellos, que pagan porcentajes muy muy altos de sus salarios. Por ende, existe mucha gente endeudada, pero la gente que se endeuda son por temas que tienen que ver con algo de necesidad, que tienen una casa o un medio de transporte. Las tarjetas, digamos, por tener un nuevo televisor o tener, una serie de implementos que no son de primera necesidad, eso acá no existe, o por lo menos no existe de forma mayor.
Qué bueno. Javier Abuey, solo agradecerte este diálogo para Palestina por Siempre. En Palestina, la gente, ¿por quién va a hinchar en este Mundial? Paréntesis.
Bueno, hay un porcentaje muy alto que va a hinchar por Argentina por haber cancelado su partido con Israel. Históricamente ha habido mucho apoyo de España. Y desde un punto de vista político, hay una serie de países que han apoyado mucho a Palestina. Evidentemente que los países árabes que participan particularmente Egipto, pero también los otros, se van a llevar gran parte del apoyo. Y otros países más pequeños, como por ejemplo el caso de Islandia, que ha reconocido al Estado de Palestina, que apoya un boicot de productos israelíes en muchas de sus municipalidades, y que ha incluso, siendo un país muy pequeño, recibido refugiados palestinos y darles, mucho apoyo. Y se han caracterizado Islandia por recibir, sobre todo, a madres solteras, ya sea madres viudas por alguna guerra o madres que simplemente han tenido que criar a sus hijos solos, refugiadas palestinas de Irak, de Siria, que han sido completamente acogidas en Islandia. Y esas son cosas que evidentemente en Palestina la gente recibe muy bien, y ahora se va a devolver con un gran apoyo a esas elecciones.
Uh-huh. Javier Abouaid, un gran abrazo una vez más.
Y saludos a ustedes, que están muy bien.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Reina con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Reina con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Uno tiene que informarse. Yo creo que cuando nosotros hablamos del tema palestino, es bien importante que ustedes, queridas auditoras, auditores, no se queden solamente con lo que dice este programa. Recaben información, escuchen, saquen conclusiones. Y no se olviden nunca de algo que dijo alguien por ahí que a mí me hace mucho sentido, sobre todo cuando alguien quiere pasar a llevar o quiere distorsionar lo que ocurre con el tema palestino. Miente, miente, miente que algo queda. Y por Dios que es cierto en todo sentido. Gracias en nombre de todos quienes hacemos Palestina por siempre, querida Camila González, como es habitual, con tu tremendo profesionalismo y entrega, ha estado hoy en la puesta en el aire de Palestina por siempre. Invitarlos, si les parece, para esta noche, 21 horas en Radio Universidad de Chile, a Escaparate, otro programa que hacemos en esta casa radial. Y en Escaparate vamos a dialogar, entre otras personas hoy día, que creo que puede ser de interés para ustedes, con Roxana Pey, la exdirectora de la Universidad de Aysén. Nos va a contar cómo ella ha visto todo este movimiento feminista, cómo ganan espacio las mujeres o cómo pueden ganar espacio dentro de este tipo de sociedad. También vamos a estar con Pamela Selman, dos medallas de oro en, a propósito, Pamela Selman, chilena de ascendencia palestina, trajo dos medallas de oro del último encuentro suramericano en Bolivia, dos medallas de oro en tiro al vuelo para Chile. Son algunas de las invitadas que tenemos en Escaparate esta noche a las 21 horas y el próximo domingo, 1 de la tarde, Radio Universidad de Chile, Palestina, por siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.